El miércoles pasado los diarios dieron cuenta de la muerte del cantante Lucho Gatica. Tenía ya 90 años, se había retirado desde luego hacía mucho de los escenarios y es justo al abrir el programa en la semana en que él falleció, es justo rendirle un tributo. Porque por Dios que fue un cantante importante, por Dios que hizo aportes sustantivos al bolero. El bolero al final es la gran escuela sentimental de América Latina. La frase se la robé a Alberto Barrera Tixa, que dijo que las teleseries eran la gran escuela sentimental de América Latina. Yo creo que sí. No son, es objetivo eso. Pero antes que la teleserie es el bolero. El bolero sí.
¿Qué diría Manuel
años,
Puig?
Años 40, 50, qué sé yo.
Manuel Puig, ¿te imaginas?
O sea, Manuel Puig estaría como tú, vestido de negro. Por supuesto.
De luto.
Claro, y Vargas Llosa le dio su mejor libro a Lucho Gatica.
Tal cual.
La tía Julia, donde Lucho Gatica tiene un personaje muy importante. Yo lo conocí. Tuve la suerte, como dicen.
Tuve la suerte.
De conocerlo cuando Chile fue delegación oficial a Guadalajara. Estaban todos los escritores chilenos y todos los músicos chilenos y todos los chilenos del mundo dando vueltas por ahí en hotel Hilton. Y estaba solo Lucho Gatica en un bar. Había sido invitado como parte de la delegación chilena, pero nadie lo había pescado mucho. Y le dije, don Lucho, ¿me puedo sentar al lado de usted? Y le puedo dar me puede dar una entrevista. Y nos sentamos en el bar ahí del Hilton de Guadalajara. Una persona de una sonrisa permanente, y yo no podía creerlo, que estaban todos los chilenos dando vueltas, el MBL, no sé, ¿verdad? Pero el más importante de todo, el que había, el Roberto Bolaño de la canción, digamos, estaba ahí sentado solo en un bar, muy simpático, muy sonriente, pero aparte de no tenía ninguna voz privilegiada, esa es la gracia que tenía el último castigo, tenía una voz muy normal, trabajada musicalmente, pensada musicalmente de una manera completamente nueva, renovadora, revolucionaria para el bolero. El bolero, se supone que en el bolero había que ponerle mucho pulmón, mucho desgarro, y él, al revés, hace la Mil Van Rose, o sea, hace más con menos, o sea, con una voz pensada, una voz clásica, digamos, desde lejos construye el bolero. Es como todo lo contrario de Lucho, de Luis Miguel.
Él odia a Luis Miguel,
sí.
Se odiaban. Ese dato freak que porque Luis Miguel está en la gloria. Pero y se muere hoy día.
Es muy chileno. El otro gran chileno que ha sacado un libro en Wells de... que hizo Marisol García, es Claudio Arrau, que la gente no valora lo que es Claudio Arrau. Como Claudio Arrau pasaba por la...
No, pero en Chile hay una memoria, digamos, asociada a Claudio Arrau. A lo mejor la gente...
Pero parecía un notario.
Le tiene mucho respeto.
Con su bigotito parecía un notario, parecía un señor que no rompía un huevo y tocaba y pasaba por todos los sentimientos más desgarradores, más gigantescos, sin que se le moviera nada, usando sus dedos. Y él contó una vez que un psiquiatra le había permitido pasar a no cortar sus dedos de su mano, o sea, como a que su cuerpo entero pesara sobre el piano, y que había sido uno de los discípulos más cercanos de Freud el que le había permitido a él romper con la maldición que había tenido de su maestro. Te quiero decir que esa contribución a la música mundial de dos grandes como Lucho Gatica y como Claudio Arrau se parece en el sentido de darle toda la emoción del mundo sin pasar por la emotividad, o sea, pasar por la emoción.
Cuando el bolero hoy es un género...
Cebolla,
pues, y bastante...
Pero Lucho no era cebolla.
A ver, bastante frontal, digamos, era una, es una inyección... Es una inyección a la vena a veces de cursilería, de sensiblería, pero también de una tremenda dignidad y de una tremenda, a veces de un sentido trágico de la vida.
Pero Gatica, Lucho Gatica, era como Debussy del bolero. Había sentimientos, había sensaciones, pero todo en una onda impresionista. Disolviendo los sonidos, disolviendo la música y construyendo una impresión, una sensación, una vaga, un grande.
Matías.
Es un héroe Lucho Gatica, sin duda.
Sí, pues.
Por supuesto, a medida que las generaciones escuchan menos bolero, más desconocido es. En ese sentido, es raro lo que le pasa a los héroes musicales, digamos. Porque no es lo mismo en otras escenas, digamos. Porque el caso de Lucho Gatica puede volver con todo. Capaz que o sea, un grupo de rap o de trap haga una versión de una... Bueno, es que es intérprete, no es compositor, es otra cosa.
Sí, pues él es intérprete.
Entonces hablaba como, no sé, pensaba en el destino de los intérpretes, que es difícil.
Duro, muy duro ser intérprete. Mm.
Son gente que se entrega una vida a hacer un arte.
A comprender a otro.
A interpretar a otro, a comprender a otro, a darles vida a otro. No obstante, quedan en una calidad como en una especie de limbo.
Claro, y pero yo no sé si eso es lo más duro o lo más duro es la vejez, ¿ya?
Bueno, la vejez, bueno, claro.
La
pasáis de moda.
Sin duda.
Y que hay como uno, a mí me parecía muy impenetrable, debo reconocerlo. Yo, no, por supuesto, que no lo conocí. Gracias a Dios, porque lo encontraba un señor impenetrable. Cada vez que lo entrevistaban,
tenía,
sí, risa perpetua.
Perpetua, sí, siempre y, feliz.
No sé si era porque lo habían entrevistado muchas veces en la vida y ya no estaba dispuesto a contestar, digamos.
Era un artista nice.
Sí.
Nice.
Sí.
Era muy un comedido, no era díscolo, no era.
Es que no tenía ninguna opinión.
Probablemente.
Quizás eso es lo más necesario, decía Fellini, para ser un buen intérprete. Ser una especie de Neva, decía
Fellini. Oye, vi una película de Ettore Scola sobre Fellini.
No la he visto.
Era bien fome, pero muy interesante. Yeah. Es un homenaje que le hace Scola a Fellini. Y dice algo de Fellini que no sabía nada. Que Fellini pasaba sus noches manejando, era muy insomne. Y le gustaba mucho manejar. Entonces andaba por el auto y subía gente al auto. Prostituta, mendigo. Y conversaba durante muchas horas. Lo divertido es que los pasajeros no se sentían para nada intimidados. Le decían, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Federico Fellini, yo soy de Ettore Scola. Y los tipos de... No, y en la película... Transcurren mucho en las conversaciones que tenían Ettore Scola y Fellini de noche, manejando por Roma, llevando a gente
en la auto. ¿Esto es nuevo, Rafa?
Esto no sé si es nuevo, yo creo que es más bien antiguo.
¿Pero es un Fellini tardío? Sí, debe ser.
No, es una película de Scola de hace 5 o 6 años, sobre Fellini.
Ya, pero Fellini ya está viejito.
Estaba un poco en toda la época, parece que toda la época fue igual. Bueno, o sea, sin ego... Completamente simpático, completamente agradable, con espíritu de caricaturista. Los dos eran caricaturistas de dibujo, los dos habían empezado haciendo dibujo, eran dibujantes, y habían estado en la misma revista, por eso se conocían mucho, conocían las mismas personas. Y Fellini era muy insomne, muy obsesivo, pero sin ego, parece una persona totalmente...
Mira, y viendo su cine no se diría.
Sí.
No se diría.
Sí. Su única pretensión es que...
¿Hay que creerle a la obra o al artista?
Scola se lo podía haber cocinado, y al revés, le dice siempre que pudo ayudó, y que tenía una relación con... Odiaba un poco a Scola porque Fellini quería que Mastroianni fuera... la versión de Fellini buen mozo, entonces le hacía régimen adelgazar, le decía a Mastroianni que fuera a nutriólogo, que fuera a hacer deporte, porque lo necesitaba como flaco y buen mozo, y en cambio Scola quería que Mastroianni fuera feo y viejo y gordo, le quitaba los dientes, y cada vez que Fellini veía una película donde Mastroianni salía feo, decía, pero me estás cagando mi actor, me lo estás poniendo feo. Bueno,
Viene a Chile nada menos que Werner Herzog, el director de las dos películas más importantes suyas probablemente son Aguirre, la ira de Dios y Fitzcarraldo. Tiene muchas otras y que son algunas extraordinariamente buenas, pero a ver, no todos los días llega a Chile un artista de ese tonelaje. Es una buena oportunidad para empezar a revisar el cine de Herzog, para empezar a leer textos suyos, para revisar críticas sobre sus películas, para eventualmente se organicen documentales.
Hay una que hizo, que yo recomiendo, por lo menos la gente que pueda ver en YouTube, un documental que hizo sobre Klaus Kinski. Sobre su enemigo íntimo, algo así.
Claro.
Muy divertido. También está...
Muy divertido porque poco menos que con pistola en mano, digamos, impide que Klaus Kinski abandone el set de rodaje de, de Fritz Carraldo.
Sí. Yo le aviso a Pronovia o a algunas tiendas que si necesita un traje de novia para mí, para ir
novios con barba.
Para ir a ver.
Para ir a admirarlo.
A admirarlo. Yo soy un fanático absoluto de sus documentales, que son sus películas, digamos. Sí. O sea, él hace documentales con la misma ansiedad, el mismo placer, el mismo gusto que otras personas en ficción. No hay ninguna diferencia entre el documental de Herzog que con una película de ficción, digamos. Yo diría que son mejores los documentales, pero no...
No, es un grande.
Es un grande, un tipo que es capaz de quedarse en una isla, mientras la isla se está quemando por todos lados, porque hay un volcán, y ser el último habitante de una isla para filmarlo. No, un loco, un grande.
A mí lo que menos me gusta son todas sus características...
Delirante.
Delirante, no obstante me gusta su cine, o sea... Reconozco que la megalomanía, una de sus características.
Sí, es parte de su épica.
Es parte de su épica. No es lo que más me fascina en la vida, no obstante, el tipo es tan sucio, es tan...
Tan contradictorio.
Es tan contradictorio, los personajes son tan impuros, que al final seduce.
Qué notable que haya un artista así como él todavía, donde lo mejor que tiene, yo creo, es su capacidad para mirar el mundo y para curiosear y para sorprenderse. Para sorprenderte hasta la perplejidad, digamos,
o sea, ¿no? Con los hielos.
Con los tipos que rayados con los monos.
Con los tipos.
Los ciegos.
Con la gente.
Y los enanos, esa película sobre los enanos.
Yo pienso todos los días en el título. Los enanos también empiezan de pequeño.
Todos comenzamos de pequeño.
Los enanos también empiezan de pequeño.
Hay que recordar, lo conversábamos un poco antes, que cuando apareció el nuevo cine alemán y se veía con devoción, la gente iba a ver las películas Fassbinder, de Alexander Kluge, de Wim Wenders.
Oye, en ese tiempo había gente más importante, porque tú.
Schlendorf, el tambor de Ojalata.
El del tambor de Ojalata parecía ese del que la llevaba.
Yo aposté por Wim Wenders y me equivoqué.
Es una garrapata humana hoy día.
O sea, me equivoqué así.
Tal cual.
O sea, perdí todo en el casino yo.
Tal cual. No, yo.
¿Por cuál apostaste tú?
No, yo aposté por Fassbinder, pero por degenerado nomás, pero que siempre sobreviven.
¿Tú?
Por Gerson. Te lo juro, es que pocas películas me han rayado tanto en la vida como Señales de Vida, que es la primera. Sí. Y que ustedes dirían, una peliculita nomás. No, a ver, para mí era una película que dividió las aguas.
¿Y la de Gaspar Hauser?
Y me encantó, pero me sé trozos de parlamentos de memoria, digamos, Fata Morgana.
Sí, muy bueno.
Aquí aparecen frente a la lente de la cámara la muerte en los labios, la indiferencia en el gesto, las manos participando mecánicamente del espectáculo. Nunca se me olvidó.
Oye, tú mereces el traje más que
sí,
yo.
No,
quiero decir a Pronovia que...
Hay que decir que es un gran escritor.
Sí, hay que decir que es un gran escritor.
Y un escritor, pero no crean que van a que un escritor simple tampoco. ¿Sí? Tiene su espesor y tiene libros que son sus diarios de filmación.
Eso es maravilloso, sí.
Y también hay un libro de conversaciones con Herzog que circula y que es bastante bueno, porque es atrevido el hombre.
Es atrevido.
Oye, yo leí algunas cosas que me gustaría comentar.
Bien, me parece.
La primera es la novela de la Carmen Gloria López.
Sí, muy buena, La Venganza de las Cautivas.
Sí. Es una novela...
¿Cómo se llama?
La Venganza de las Cautivas.
Venganza de las Cautivas.
Mira, es una novela que, primero que nada, que pasa en el 1610.
Ya.
Y es un libro sobre las mujeres y la guerra. Se trata de un grupo de los testimonios de 7 mujeres que sobrevivieron a un episodio, un episodio terrible... que se llama El Sitio de Villarrica, y a través de los testimonios de estas mujeres se va armando una especie de libro coral que da cuenta de la vida de los mapuches, de lo que significaba ser español en esa época, de sentimiento, parece sentimientos que hoy día parecerían desconocidos para nosotros porque tienen otra perspectiva, no sé, ser madre, la ira, Yo encuentro que es una novela absolutamente acabada, que está, que entretenida. Sí, sospecho que le va a ir muy bien.
Sí.
Porque es fácil de leer, por una parte, y a la vez es una historia épica.
Pero está llena de poesía, está llena de poesía, sí. Está llena de...
Es que el tema mapuche lo agarra muy bien.
Sí, sí, sí. Ella escribió una serie que se llama Sitiado, y en el fondo se quedó como un poco con la bala basada porque las protagonistas de la historia fueron mujeres, pero no hay ningún testimonio de ella. Entonces, a través de esta novela, ella recupera ese testimonio fantasma, el de las mujeres que vivieron esta hazaña, de que de alguna forma...
Son mujeres sobrevivientes.
Hasta el día de hoy dura, porque seguimos sitiados y seguimos siendo...
Y es muy estremecedor el tema de la mujer y la guerra. ¿Te acuerdas que tiempo atrás una mujer, una periodista, ganó un premio Nobel de literatura, Slava, su nombre...
Xavier.
Sí, que también hace, tiene un libro, digamos, otro libro, sobre las mujeres en la... Sí, en la guerra, y también es, o sea, absolutamente descolocador. Aquí este libro tiene algo que da la sensación de ser documental cuando uno lo lee. Y esa sensación...
no es fácil, oye, no es, o sea, no son pocos los problemas del lenguaje, me imagino que se plantean cuando tú haces una novela que está ambientada en, a comienzos del siglo XVII.
No, no, pero Carmen Gloria lo que decide es justamente no meterse en ese
quilombo.
En ese jardín, y son, está escrito en de manera moderna, digamos, es la conciencia de estas mujeres, no intenta escribir como el siglo XVII porque sería, o sea, sería un...
No, sería castellano antiguo, sí, y sería una choreza.
Entonces, no, más bien ella lo presenta totalmente desde el comienzo como...
Lo actualiza, pero le da un grado de poesía al lenguaje que hace que no sea, llamémoslo así, un lenguaje con sujeto y predicado convencional.
Y un lenguaje que vas a escuchar en la micro.
No, si te sumas. No, tienen una voz propia cada una de las mujeres.
De acuerdo.
7 testimonios. Lo recomiendo el libro absolutamente y me parece que...
Oye, tú tienes ahí, Rafa, 8 libros sobre mujeres.
Ah, tengo 2. Bueno, tengo Mujeres que matan, de Alberto Berratisca, del que ya hablamos al comienzo.
Gran escritor,
un escritor, escritor venezolano.
Lo escuché, lo seguí, lo vi en Puerto de Ideas el fin de semana pasado. Creo que es un tipo además que se mandó a hacer en términos de simpatía.
Bueno, fue jesuita, con lo cual todo mejor.
Esa explicación es tan rara. Tuya,
es rara.
Yo casi
no, no...
Yo estoy que me paro y me voy.
Sí. O sea, ¿qué tiene que ver la simpatía con la Compañía de Jesús?
Y si tú trabajas en Venevisión y hasta está la Compañía de Jesús, tiene que ser muy simpático.
Oye,
o lo ves muy flexible.
Yo que empecé a leer la novela,
ya
voy a dar una opinión a ustedes que están más a caballo y me dirán, es una novela rara,
¿no? Rarísima.
Rara.
O sea, rarísima. Llamémoslo así, yo tengo alguna noción de Alberto Barrera por su literatura anterior y me esperaba un libro convencional, en el sentido de, no sé.
No es un libro convencional.
Para nada. O sea, no se parece en nada, llamémoslo así, para decir a los lectores que lo han seguido, no se parece en nada.
Yo que venía de leerlo en Patria o Muerte.
Sí, esto no se parece.
Claro, esto es otra cosa.
Pero
esto para que el lector sepa, son mujeres que se matan en un país que no es Venezuela y no es Venezuela, no se dice que es Venezuela, pero vive las condiciones parecidas a la Venezuela de hoy, y que son parte del club de lectura, y es misterioso por qué se matan y qué los lleva a esto, digamos. Y claro, uno dice, con la realidad que tiene Venezuela hoy, digamos, y con lo a caballo que está Alberto de eso, uno diría, ¿por qué se va a poner a meter en este embrollo, digamos? Y justamente creo que es la gran libertad con la que Alberto se mete en la cabeza de las mujeres, se mete en esta idea del suicidio y de la literatura, de la escritura.
Está saliendo un poco
de... Y también el tema del crimen pendiente,
El crimen por resolver.
Sí.
Oye, está saliendo también un poco mostrando que quiere ser un escritor que no esté solo vinculado a Venezuela por el tema Chávez, ¿no?
Claro.
O Chávez, Maduro.
Sí. Bueno, yo entiendo que esta novela, él en un comienzo él quiso ambientarla en Ciudad de México. Y parece que...
¿No le resultó mucho?
No le resultó, y por eso... La ambienta en este país, digamos, que se está desarmando, que es un país un campo de guerra, un campo bélico,
y fluye ese jalero entretenido,
y ocupa muy bien el misterio, el suspenso, pero sí, es una novela rarísima, digamos, una novela que no
rarísima, además, viniendo, oye, de un Y un escritor que hay que tiene en sus espaldas 30 años de teleserie, como guionista de teleserie.
Por eso te digo, yo creo que se estaba pegando un salto como a la vanguardia, quizás algo así.
Yo creo que de ahí viene, porque él fue poeta también. Fue poeta, fue jesuita y fue escritor de novela, ¿qué más puede? Y hace pesas.
Oye, yo me encontré con un libro que me ha llamado mucho la atención y que se los recomiendo, se llama La querella de la realidad y el realismo, ensayo sobre literatura chilena de nada más y nada menos que de Ángel Rama. Ángel Rama está publicado por la editorial Mimesis.
Gran crítico uruguayo.
Uno de los grandes críticos uruguayos. Este año se celebra, o se hizo una película, que Ángel Rama murió junto a su mujer Marta Traba, una crítica de arte también, Jorge Ibargüengoitia y Manuel Scorza en un vuelo. Que cayó, digamos, y desaparecieron estos cuatro personajes.
Iban a una reunión de escritores, o
venían. Entiendo que iba más gente importante que nosotros no sabemos.
En un vuelo a Bianca, y yo conocí el agente de viaje peruano que llamó por teléfono a algunos diciéndoles que el vuelo estaba sobrevendido, y hasta el día de hoy esa gente a la que él llamó le mandan plata de agradecimiento.
Hay un documental sobre esto.
El vuelo mortal, sí.
Sí, el vuelo mortal, pero lo más... o sea, lo más interesante es que se publicó este libro porque Ángel Rama pasó por Chile y hace crítica, llamémoslo así, como si estuviera viviendo en Santiago. Es decir, la primera novela Donoso, González Vera, su ídola Marta Brunet, pelea con Neruda, defiende a Pablo de Roca. O sea, se meten todas las querellas, todos los problemas... se vuelve a relacionar con Donoso. Por supuesto, un crítico mucho más duro, más sofisticado que lo que hoy día
se estila,
digámoslo así. Menos complaciente. No trata, por ejemplo, también a Donoso, pero no obstante uno sabe que le gustó el libro porque es muy técnico en su crítica de Coronación, ponte tú. Pero yo creo que es un documento fundamental para la literatura chilena, la mirada de un crítico de afuera. Sobre nuestra narrativa. Porque las cosas que dice, ponte tú, celebra mucho a Pablo Roca cuando gana el Premio Nacional. Por supuesto, tiene toda una onda mala con la mafia de Neruda, digámoslo así. Llega hasta esos años aproximadamente. No aparece Pablo Roca, no aparece ni Parra, ni Lin, no aparece. Son los años de Neruda, digámoslo así.
¿Él muere a fines de los 60?
70.
70.
¿Vital? ¿A fines de los 70?
No. ¿Vital 70?
Sí, mucho antes, yo creo.
No, esto corresponde a los años 60.
Ya.
Bueno, por supuesto su mirada vale la pena y lo que más me llamó la atención era la importancia que le dio
a la literatura chilena
y a una persona en particular que hoy día la tenemos medio olvidada, que es Marta Brunet, que es una gran prosista, no obstante una escritora dura de leer, o sea, claro, que está en la, podríamos decir, una antecesora de la de Amel El Tit, sin duda. Y una novela que se llama Humo, La Mampara, son texto.
Yo me acuerdo cuando Ángel Rama era uno de los nombres así, a ver, más cartelero, por decirlo así, de Marcha, que era una revista, periódico, sí, uruguayo, estupendo.
Es que tenía dos críticos uruguayos espectaculares, Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal.
Emir Rodríguez Monegal, tal cual.
Y Benedetti, que no era malo tampoco.
Como crítico no era para nada malo. Sí.
Yo tengo un libro de que es un clásico también, que es de Spalding Gray, que no es muy conocido, pero en Estados Unidos es un ídolo, que es un gran monologuista, que hacía stand-up comedy, pero sin risa, stand-up comedy serios. Era un actor, actúa notablemente en una película que se llama, ¿cómo se llama acá? La película sobre Camboya, sobre los campos de muerte de Camboya, que, bueno, era un actor...
Los Gritos del Silencio.
Los Gritos del Silencio. Él actuaba de uno de los periodistas de Gritos del Silencio.
Úsame para los chicos, ¿no?
Sí.
Puesto que para los grandes no me das anchada.
No, pues, manipula nomás. Claro. ¿Ah? Manipula nomás.
¿Qué decía eso?
Tú.
¿Ah? Bueno, Spalding Gray era un monologuista y hace unos monólogos teatrales muy divertidos, pero muy tristes, muy trágicos. Este se llama nada menos que No sé si lo estamos pasando bien o estoy. ¿Cómo era el título? No sé si lo estoy pasando bien o estoy tratando de matarme, que yo creo que es como el sinónimo de cualquier persona que vive en Santiago hoy en día, y es sobre la obsesión de él por la montaña y entonces escribe todo un monólogo muy largo y muy complejo y muy divertido sobre los monólogos. Es realmente es el primer libro que se publica, que creo yo, en castellano, que yo sepa, por lo menos en Chile.
¿Y qué editorial es?
El Weathers, pero yo creo Weathers. Que van a venir más.
Mi mujer mira qué bien, ¿eh?
Mi mujer es una fan total, se pueden ver los videos de los monólogos, son muy, muy, muy... Pero el directivo de stand-up comedy sin chiste.
Ya.
Muy, muy, muy literatura.
Oye, ¿queda algún espacio?
Queda espacio. Siempre queda.
Si no, yo quería decir que...
Para ti, digamos, porque tú normalmente pegas unos sacudones así.
Quería,
hacia el final de este programa.
Quería referirme a que por fin, siendo utilizados por los políticos de la ex una mayoría y todo eso, gente, se entró en regla y van a salvarse los centros o los lugares de la cultura que estaban afectados con una baja...
Una reducción de presupuesto, sí. Es cierto.
En esa conversación que la empezamos en este programa, la empezamos en esta radio, digámoslo...
Se alcanzó un acuerdo.
Y que ese es digno de decir que se alcanzó un acuerdo y que está bien.
Está bien.
¿No? O sea, por lo menos para mí es satisfactorio que haya menos gente... con problemas económicos.
Exacto, menos cesantía en el sector de la cultura, donde ya hay mucha gente, digamos, que anda a palos con el águila.
O sea, sí, como están los medios de comunicación y la cultura, es mejor que haya menos cesantía.
A no ser que haya una nevada, o haya mucho viento, o las explicaciones que nos dan de económicas son muy divertidas. De repente va a ser el ministro de Hacienda dando el horóscopo, diciendo, es que Libra nos va muy bien, es que si usted mira los astros, dice que Saturno nos está pegando bien.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego podrán escuchar Sintonía Crónica, un clásico de Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Los dejamos invitados para el próximo viernes, ¿no es cierto?
Sí, ahí nos veremos.
El próximo viernes y el programa normal el día lunes a las 20 horas. Que tengan un estupendo fin de semana.
Escuchen el podcast.
Bien.
Estamos ahí.
Ahí sí.
Los definitivos.
Cuéntanos eso, los podcasts.
Yo tengo un podcast que se llama Los Definitivos aquí en Radio Duna, que ojalá lo puedan escuchar, y está el podcast de Terapia Chilensis, que es un clásico y que lo bajen y lo escuchen. Hay mucha onda con los...
¿Pero cuántos podcasts has subido hasta el momento?
12, esta semana se sube el tercero, que será Alberto Fuguet, antes estuvo Alejandro Zambra y Leila Guerreiro. Son una conversación íntima y con onda.
Inteligente
con onda, con gente simpática.
Bien. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.